Bueno, hoy quiero compartirle algo que estaba leyendo en una revista. Y hablaban acerca, el autor del artículo hablaba acerca de la importancia de las últimas palabras de una persona. ¿Y por qué las últimas palabras son tan importantes? Porque reflejan lo que realmente es valioso para esa persona. Y mientras pensaba en eso, me puse a meditar sobre las últimas palabras de algunos personajes bíblicos y realmente entendí lo que este autor decía, de la importancia de esas últimas expresiones porque son valiosas. Entonces, por ejemplo, hemos leído recientemente Génesis, entonces Abraham, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Abraham? Pues le dijo a su siervo, yo quiero que tú le busques una esposa para mi hijo. Y para él era importante eso, que su hijo no se casara con cualquier mujer, sino con alguien que fuera parte de su pueblo. Jacob, estábamos leyendo hace poquito Jacob, la historia ahí en Génesis, y para Jacob fue importante llamar a sus hijos para declarar una palabra profética sobre cada uno de ellos. David, cuando David llamó a Salomón, le dio unas instrucciones muy precisas en sus últimas palabras. Le decía que él quería que tratara con benevolencia y con bondad a aquellas personas con las que él había contado cuando él huía de Absalón en Jerusalén. Y también le pedía que tratara de la misma manera a aquel que lo había maldecido. ¿Se acuerdan que había un hombre que cuando él iba saliendo le tiraba piedras y lo maldecía? Bueno, esas fueron las últimas palabras de David. Pero todo eso me llevó a pensar, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Somos conscientes de sus últimas palabras? ¿Entendemos qué es lo que Él quiere transmitirnos a través de ellas? Porque son valiosas. Y hoy quiero compartirle sobre cuatro cosas que nos dejó Jesús en sus últimas palabras, cuatro instrucciones para nuestra vida que nos van a ayudar a alcanzar la plenitud. Y por eso quiero hablarle hoy de ese tema que hemos titulado ¿Cómo alcanzar una vida plena? ¿Cuántos quieren vivir una vida plena? Pues tenemos que prestarle mucha atención a las últimas palabras de Jesús. ¿Cómo alcanzar una vida plena? Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a compartir esos tres versículos a través de los cuales vamos a deducir cuatro instrucciones específicas que nos ayudarán a alcanzar una vida plena. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza hoy? ¿Cómo alcanzar una vida plena? Entonces vamos a Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Segunda palabra, Marcos 16, 15 al 18, dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Lucas 24, 49. Finalmente Jesús dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces, de estos tres pasajes que acabamos de leer, en donde podemos ser testigos de las últimas palabras de Jesús, vamos a ver las cuatro instrucciones que nos ayudarán a tener una vida plena. Primera instrucción, predicar el Evangelio por todo el mundo. Vayan a las naciones y prediquen. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buena noticia. Nosotros estamos llamados a llevar las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, Dios no quiere condenar al mundo. Jesús claramente cuando Él vino a la tierra dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Nosotros tenemos en nuestra vida o a través de nuestro testimonio la oportunidad de compartirle a las personas del amor de Dios. La Biblia dice que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros ahora somos portavoces. Hay un pasaje en el libro de Isaías que me encanta, cuando hablaba acerca de predicar. Y la Biblia dice a través del profeta Isaías, o el Espíritu Santo dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Así que cada vez que usted tiene la oportunidad de compartirle a alguien acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros, usted es un portador de buenas nuevas. ¿Y cómo son sus pies entonces? Hermosos. Mira el de lado, mis pies son hermosos. Porque he sido comisionado por el Señor para hablar las buenas nuevas acerca de Jesús. Tenemos la oportunidad de decirle a las personas, sabes, si tú pones tu confianza en Jesús, si tú crees en tu corazón que es el Hijo de Dios, si crees que Él murió y resucitó por tus pecados, serás salvo. Le estamos ofreciendo a la persona la oportunidad de cambiar su vida eterna. Porque no es un cambio solamente para la tierra, estamos teniendo la oportunidad o tenemos la oportunidad de cambiarle a esa persona su destino. Pero tenemos que ser conscientes. Entonces, cuando yo comparto las buenas nuevas, voy a empezar a experimentar la vida plena. Eso es lo que Jesús dijo en primer lugar. Lo segundo que dijo Jesús es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que una de las cosas más complicadas a veces de entender es qué significa la llenura del Espíritu Santo. Porque a veces consideramos que la llenura del Espíritu Santo se limita única y exclusivamente a obras milagrosas, portentosas, sobrenaturales. Y definitivamente ese aspecto de lo sobrenatural, la expresión en lo natural de lo sobrenatural de Dios, es una manifestación clara de que alguien está lleno del Espíritu Santo, indudablemente. Porque para hacer las obras que Jesús hizo se necesita la llenura del Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo para mí es más que obras sobrenaturales. Está implícito y es necesario y se manifiesta a través de eso, pero es más que eso. ¿Y dónde me baso para decir eso? En 1 Corintios capítulo número 13, Pablo habla de que si nosotros hablamos profecía, pero no tenemos amor, somos como un címbalo que resuena, ¿cierto? O sea, sonamos mal, estamos fuera de la armonía. Y entonces me permite entender que ser lleno del Espíritu Santo también implica tener el fruto del Espíritu. Y Pablo claramente nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Nos dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y la palabra de Dios dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, ser lleno del Espíritu Santo implica tener el fruto del Espíritu. Y para tener el fruto del Espíritu necesitamos estar unidos a la fuente que nos va a dar ese fruto, que es el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice, anden en el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu Santo. Y yo creo que ese es el tercer aspecto de lo que significa la llenura, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas, trabajando, en nuestra casa, estudiando, cualquiera sea la actividad que estemos desarrollando, debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Y cuando uno se deja controlar por el Espíritu Santo, va a haber una manifestación clara de Él en nuestra vida. Y yo creo que eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, la segunda instrucción de Jesús fue, sean llenos del Espíritu Santo. La primera fue, prediquen el evangelio a todo el mundo. Entonces, cuando yo estoy predicando y cuando estoy siendo lleno, ya estoy empezando a experimentar la plenitud. Una vida llena, una vida completa, una vida que satisface. Porque hay gente que tiene muchas cosas, pero no vive la vida llena, plena, cumpliendo el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Pero Jesús no terminó ahí. Hay una tercera instrucción precisa. Y nos dice, usen las señales que yo hice para predicar de mí. ¿Qué he aprendido yo? ¿Cuáles son las señales que Él hizo? Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos y los enfermos sanarán. Indudablemente yo soy un convencido de que Dios quiere usarnos con gran poder para demostrar quién es Él. La Biblia dice que hay gente que no va a creer si no es a través de los milagros. Y Dios nos quiere usar, pero eso es parte del llamado que Jesús nos está haciendo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31, veamos la oración que hicieron los discípulos. ¿Qué está pasando? Antes de leer el pasaje, para que entendamos qué está sucediendo. A Pedro y a Juan los llevaron presos y los llevaron frente al consejo de ancianos religiosos, los mismos que habían condenado a Jesús, y estos hombres empezaron a hostigarlos para que ellos dejaran de predicar de Jesús. Pero ellos dijeron algo contundente: no estamos aquí para agradar al hombre, estamos aquí para agradar a Dios. Y dice la Biblia que después de azotarlos y después de intimidarlos, los soltaron, pero con el compromiso de que no predicaran más de Jesús, ¿no? La idea era que se acabara esta historia del camino, que se acabara la historia de ese que había resucitado. Pero cuando ellos llegaron a donde estaban el resto de discípulos, ¿se acuerda que 120 habían orado en el lugar alto? Bueno, estaban por allá reunidos. Y ellos hicieron esta oración, Hechos 4, 29 al 31, dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Porque ellos tenían claro que esa era una instrucción de Jesús: prediquen el Evangelio. Luego dice: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje, ¿qué vemos? Estos tres puntos que acabamos de compartir. Predicar el Evangelio, pero no de cualquier manera. ¿Qué pidieron ellos? Valentía para predicar el Evangelio. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero claramente hicieron una oración donde le decían: Señor, úsanos para demostrar tu poder. Porque hay gente que necesita ver el poder de Dios en acción. Indudablemente, las obras, las señales, las maravillas, los milagros no son para el creyente. Mira el de al lado, pregúntale: ¿tú eres creyente o no eres creyente? Porque si no es creyente, puede levantar la mano y oramos por usted de una vez acá, para que algo milagroso pase en su vida, para que haya una sanidad física, emocional o aún espiritual, porque Dios quiere usarnos para demostrar su poder a través de señales milagrosas y maravillas. Y finalmente, en cuarto lugar, ¿cuál fue la cuarta instrucción del Señor? Él dijo: hagan discípulos, vayan a las naciones y hagan discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo es alguien que se deja formar para que se establezca la imagen de su maestro en él. Jesús fue claro y dijo: nadie puede ser superior a su maestro. Es difícil siquiera llegar al 80%. Pero la Biblia nos da una meta clara y nos dice: ustedes tienen que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que estamos llamados a ser ¿como quién? Como Jesús. Y el Señor quiere usar muchas circunstancias y quiere utilizar muchas estrategias para forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pablo le dijo a la iglesia en Galacia lo siguiente, Gálatas 4, 19: oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo tenía claro que para él tener la vida plena tenía que discipular a la gente. Y a él le dolía lo que pasaba en la iglesia. Por eso dice, yo estoy sufriendo como con dolores de parto. A ver, las señoras que han tenido dolores de parto, ¿son fuertes o no son fuertes? Yo no sé, yo soy. Pues a mí me dijeron: usted es como si hubiera parido, porque como a mí me dio un dolor de cálculo aquí en la vesícula y el doctor me dijo: usted ya parió como las mujeres. Y uy, doctor, si eso es lo que sienten las mujeres, pobrecitas. ¿Sí? Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Esos dolores seguirán. Mire la responsabilidad que tenía Pablo. Dijo: mis dolores seguirán hasta que se forme por completo. Y decía: uy, Señor, vamos a tener que parir. Hay que tener esos dolores de parto hasta que veamos a Cristo forjarse en nuestros discípulos. ¿Y quiénes son nuestros discípulos? Nuestra familia, nuestros hijos. Si tenemos un llamado ministerial en la iglesia, pues las ovejas que Dios nos ha regalado, la vida de las personas que el Señor nos ha confiado, porque Él cree que nosotros sí podemos forjar el carácter de Cristo o ayudar para que el carácter de Cristo sea forjado en la vida de esa persona. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra instrucción. Cuatro instrucciones claras. ¿El discípulo qué entiende? ¿O el discípulo se caracteriza por qué? Porque obedece a la palabra de Dios. ¿El discípulo se caracteriza por qué? Porque él comprende que todas las circunstancias que están viviendo en su vida son para formarlo. El discípulo entiende que tiene que dejar todo lo que le está impidiendo seguir a Jesús. Y ahí está una historia clara de un hombre que era un muchacho joven que tenía mucho dinero y se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero, a donde tú vayas, yo quiero ir. Bueno, estoy parafraseando lo que él le dijo. Y Jesús le dijo: bueno, mira, has hecho muchas cosas, pero te falta una. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a este joven que quería ser discípulo? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ahora, ¿cuál fue la respuesta o la reacción de ese joven? Dice que su corazón se entristeció mucho y regresó porque él no fue capaz de dejar cosas para seguir a Jesús. ¿Qué cosas te pueden estar impidiendo hoy seguir a Jesús? ¿Qué puede estar estorbando en tu vida ese llamado? 4 instrucciones para vivir la vida plena. ¿Qué es la vida plena? La vida plena es cumplir a cabalidad lo que el Señor nos ha dejado como legado. Recordemos, las últimas palabras de un hombre son las más importantes, porque éstas reflejan lo que es valioso para él o para ella. Estas son las últimas palabras del Señor Jesús. Dijo: vayan, prediquen el Evangelio. Vayan, sean llenos del Espíritu Santo. Vayan y prediquen con poder y autoridad, mostrando señales y prodigios. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Por eso Pablo dijo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y cuando tú sigues a cabalidad, cuando tú eres cuidadoso siguiendo las instrucciones del Señor, vas a vivir la vida plena. Eso es la vida plena. Una vida de satisfacción, una vida en donde tú te sientes lleno, una vida donde tú te sientes completo. No significa que no puedes hacer lo demás. Claro, si Dios lo llamó a ser médico, sea médico. Si Dios lo llamó a ser contador, sea contador. Si Dios lo llamó a ser abogado, siga siendo abogado, pero el abogado que entiende que tiene una instrucción del Señor, que tiene claramente un llamado de parte del Señor y que tú vas a poder vivir la vida plena siguiendo las instrucciones de Jesús para tu vida. Pero hay que entender algo, la vida plena no llega por inercia, es decir, que va ahí pasando y uno va como con la corriente y lo va a llevar a esa vida plena. La vida plena no llega simplemente porque vengan los domingos a la iglesia. La vida plena no llega por eso. Para alcanzar esa vida plena, para poder cumplir las instrucciones de Jesús, se necesita un proceso. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice: el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. El que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Y cuando yo leo ese pasaje, estoy viendo intrínsecamente en él proceso. Se necesita un proceso para alcanzar a cumplir todas estas instrucciones del Señor. ¿Cuáles son las 4 instrucciones del Señor? Porque no se nos pueden olvidar. Él quiere que yo predique el Evangelio. Él quiere que yo sea lleno del Espíritu Santo. Él quiere que yo pueda ser usado para mostrar señales milagrosas y maravillas para que el inconverso, el incrédulo se convierta. Y Él quiere que yo haga discípulos. Pero uno no puede dar de lo que uno no tiene. Pedro y Juan, cuando vieron a ese hombre ahí rendido en la puerta del templo, le dijeron: nosotros te vamos a dar de lo que tenemos. Por eso creo que es necesario un proceso. Y le voy a compartir este proceso de formación para alcanzar la vida plena que está basado en mi experiencia personal. Y está basado en la experiencia que he podido adquirir siendo testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Entonces, ¿cómo es este proceso para alcanzar la vida plena? Está conformado por 5 estaciones. ¿Cuántas estaciones vamos a compartir? 5. Mira al de lado y dígale 5. 5 estaciones que son permanentes. No significan que entré a una y no volví más. No, son estaciones en donde yo tengo que permanecer. Se necesitan una de la otra. La primera estación la hemos llamado la estación de la conciencia de Dios. Y no sé si me colocan ahí el dibujito, ahí ve. ¿Ve la pirámide? ¿La alcanzan a ver? Bueno, entonces, la primera estación es la base de todos y se llama conciencia de Dios. Es cuando tú y yo, independiente de la manera en que hayamos llegado al Señor, manifestamos una necesidad de Él. La mayoría de nosotros, me atrevo a decirlo, llegamos a Dios o se despierta en nosotros la conciencia de Dios por una necesidad. Hay otros que ahora son más afortunados, son una generación que se está levantando dentro de un ambiente donde hay conciencia de Dios, y esa persona desde niño reconoce que necesita de Dios. Sus papás lo han instruido, viven en un hogar cristiano en donde se manifiesta claramente el Espíritu Santo, entonces el niño dice, yo también necesito de Dios. Pero normalmente la mayoría de nosotros llega por una necesidad. Y entonces viene el primer paso, que es la conversión, ¿verdad? Entonces decimos, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Señor, yo te necesito, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, y gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida eterna. Ahí empieza mi andar y mi caminar con Dios. Pero esta estación es importante porque nunca debemos salir de ella. Nunca debemos dejar de ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. A donde vayamos, el Señor ha prometido ir con nosotros. El Señor se lo dijo a Josué y fue la primera promesa que Él me dio a mí. Te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. ¿A dónde va a ir Dios? A donde yo vaya, Dios está conmigo y yo no puedo perder esa conciencia. Entonces, eso es lo primero. Y se despierta en nosotros el interés, la necesidad por las cosas de Dios, y entonces saltamos o vamos, avanzamos hacia la estación número 2, que es la estación del discipulado. Recuerde, un discípulo es alguien que se deja forjar a la imagen de su maestro. Entonces, en el discipulado, pues nos enseñan acerca de Dios, quién es Dios, qué cosas hace Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, cómo acercarse a Dios. Todo eso lo aprendemos en el discipulado. Y mientras preparaba este mensaje, me acordé de mi primer libro de discipulado. Se llama Mi experiencia con Dios. Todos los martes nos reuníamos un grupo para revisar lo que Dios nos había enseñado a través de mi experiencia con Dios. El libro tenía preguntas, versículos, pasajes, reflexiones que uno repasaba y llenaba para empezar a tener un conocimiento de quién es Dios. Entonces, Dios quiere que yo sea discípulo para que después tenga herramientas suficientes para ir a ser discípulos a las naciones. La tercera estación, esa tercera estación es la estación del viaje a mi interior, o en otras palabras, sanidad interior. Este es un proceso que hemos construido con base, vuelvo y reitero, en mi experiencia y en la experiencia de lo que he podido ver en la vida de otras personas, para poder llegar a qué, a cumplir las instrucciones de Jesús, para poder tener una vida plena. La cuarta estación, porque la tercera la voy a hablar con más detenimiento en un momento. La cuarta estación es la vida activa o la vida de servicio. Entonces empezamos a servir en la iglesia, empezamos a servir en todas partes, somos conscientes de que Dios quiere usar nuestras manos, nuestra vida, hemos recibido de gracia y queremos empezar a darle a las personas de gracia porque entendemos que el papel de un cristiano no es pasivo, es activo, somos piedras del templo de Dios, se necesita de nuestras manos, hemos escuchado y hemos recibido la revelación de que la mies es mucha, los obreros son pocos, y ofrecemos lo que tenemos para el servicio del reino de Dios. Y ahí empieza nuestra vida activa de servicio al Señor. Y finalmente llegamos a la quinta estación, que es la estación de la transformación. Claro, porque usted ha estado moviéndose en la estación de la conciencia de Dios, ha estado en el discipulado, ha estado en la sanidad interior, ha estado en el servicio, y ahora lógicamente empieza a verse una transformación, un cambio. Nos despojamos del hombre viejo, recibimos todo lo nuevo, somos criaturas nuevas, la gente nos ve hablar diferente, nos ve actuar de una manera distinta, estamos siendo testimonio. Y a través de todo eso, entonces empezamos a seguir las instrucciones del Señor. Ahora, quiero hablarle de mi caso en particular. Porque todas estas estaciones son fundamentales. Pero en mi caso en particular, yo me volé una. Y voy a pedir que me pongan el dibujito ahí, por favor, para que puedan entender qué me pasó. ¿Cuántas estaciones hablamos? ¿Cuántas estaciones ven en el dibujo? Cuatro. Yo me volé una estación. ¿Cuál fue la estación que yo me volé? La de sanidad interior, ¿verdad? Entonces, Yo cuando empecé mi proceso con el Señor, yo hice, bueno, conciencia de Dios, discipulado, pero del discipulado me hice un brinquito y empecé al servicio, empecé a servir. ¿Pero qué pasó? El no cumplir este proceso completo, pues sufrí consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? No era consciente de lo que Jesús esperaba de mí. Yo no era consciente de que Él quería que yo predicara el Evangelio. Yo no era consciente de que Él quería hacerme su discípulo. Yo no era consciente de que debía ser lleno del Espíritu Santo. Mucho menos era consciente de que yo necesitaba o que Él quería usarme para hacer milagros. Yo no era consciente de eso, para nada. Eso no era parte de mi interés. Eso ni siquiera lo contemplaba como algo en lo que yo pudiera ser usado por Dios. Total desconocimiento. ¿Qué más trajo el haberme volado a esa etapa? El haber pasado por alto la estación 3, que vivía un cristianismo acomodado a mi medida. El Jesús al que yo seguía era mi Jesús, no era el Jesús de la Biblia. Y ya yo lo prediqué hace algún tiempo atrás, el año pasado. Entonces tenía una imagen de Cristo completamente distorsionada. Y lógicamente todos esos factores llevaban a que yo no produjera ninguna clase de fruto. Yo era un cristiano infructuoso. No producía nada, 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 nada. Pero Dios, por su misericordia, me permitió vivir un proceso difícil, porque los procesos, las circunstancias adversas en la vida hacen parte del discipulado. Porque el discipulado no solamente se vive en la iglesia. Es más, la iglesia es un pedacito que nos da herramientas para el verdadero discipulado, que es la vida diaria. Porque ¿qué dijo Jesús? En el mundo, ¿qué hay? Aflicción, problemas. Entonces el verdadero discipulado está en la calle, no en la iglesia, que es donde la gente nos va a medir y nos va a evaluar si estamos cumpliendo el discipulado bien o no. Y entonces empecé a pasar un problema y Dios puso en mi camino una persona que me invitó, que me ayudó a pasar por la estación 3. Y ahí pude hacer un viaje a mi interior. Pude hacer un viaje para revisar mi vida con conciencia. Porque uno puede pasar por el proceso sin conciencia de la necesidad de hacerlo bien. Porque así como yo no pasé por el proceso de sanidad, hay personas que han pasado por el proceso de sanidad. Y permítame, le comparto un testimonio. Porque muchas personas han pasado por el proceso de sanidad que Dios nos ha permitido tener en la iglesia, pero salen del proceso de sanidad y no pasó nada. Una persona en particular, y lo hablaba con él, y él me decía, a mí me pasó, yo pasé por el proceso de sanidad. A diferencia suya, yo me lo volé, él lo hizo. Pero al final el resultado fue el mismo, nada por aquí, nada por allá. Aunque él servía, aunque él estaba en la iglesia, aunque estaba todos los días presente en la casa de Dios, su vida no tenía fruto. Su vida seguía siendo desordenada. Su vida seguía siendo mentiras. Y muchas cosas que le permitían a uno decir, ay, no hay fruto. Entonces, yo puedo haber pasado por el proceso o pude no haber pasado por el proceso, pero el resultado final es el mismo, no hay fruto. ¿Qué es lo clave en el proceso? ¿Qué es lo clave en este paso, en esta estación de sanidad? Participación activa, decidida, perseverante y consciente. ¿Y por qué le estoy hablando de esto en esta mañana? Porque desde el año pasado, a finales de año, Dios me dijo, viene el tiempo de colocar nuestra vida en orden. Hay muchas personas que están viniendo a la iglesia que nunca han pasado por el proceso de sanidad. Y Dios me puso en mi corazón, el Espíritu Santo me dijo, vas a predicar de la sanidad interior. Y en las próximas semanas, no sé, meses, hasta que Él me diga, voy a estar predicando de sanidad interior. Pero quiero decirle algo hoy, para aquellos que nunca han estado como yo en la estación. Tal vez este es simplemente el inicio, pero en la iglesia, el domingo, en los 35 minutos que Dios me da la oportunidad de compartirle una palabra, no se va a completar el trabajo. Mi invitación es para que esto sea el abrebocas o la olla que uno destapa para que usted pueda trabajar más en profundidad con la ayuda del Señor su sanidad interior. Porque yo antes de ser sano no entendía el propósito de Jesús. Empecé a recibir sanidad y mis ojos se abrieron y pude entender que Él quería que yo predicara, que Él quería que yo fuera lleno del Espíritu Santo, que Él quería que yo fuera usado por Él para hacer señales milagrosas, que Él quería que yo hiciera discípulos. Para aquellos que ya hicieron el proceso, porque uno a veces dice, no, yo ya pasé por camino de libertad, ya yo estoy sano. Yo quiero decirle que este proceso no acaba. Y mi invitación para que en las próximas semanas usted se ponga las pilas y diga, Señor, vas a sacar a la luz lo que está en la oscuridad. Vas a sacar esas pequeñas zorras que hay en mi vida. Porque voy a predicar de las pequeñas zorras. Hay zorritas en nuestra vida que dañan la cosecha. Entonces, no importa si usted ya pasó o no importa si no pasó, todos vamos a volver ¿a qué? A pasar. Porque todas estas estaciones siempre deben estar presentes en nuestra vida. Cuando yo recibí, empecé a recibir sanidad, empecé a ser usado por Dios. Mis primeros discípulos, Dios me los regaló, Dios me permitió pastorearlos a través de señales milagrosas. Lógico, alguien empezó a predicarles. ¿Quién les predicó? No fui yo, les predicó mi esposa. Ella empezó a predicarles. Trabajaba en un lugar donde eran todos ilegales. Y ella se acercó a la manager haciendo limpieza en edificio y le dijo, regáleme 15 minutos para hablarles de Jesús a la gente. Los veo oprimidos, los veo abatidos, los veo tristes. Y ella le dijo, le doy 5. Y dijo, no importa, 5 es suficiente. Y empezó a predicarles de Jesús porque ella tenía claro que un discípulo, que una persona que quiere tener la vida plena debe predicar las buenas noticias. Y ella les compartió. A los 8 días la manager le dijo, hoy le voy a dar 10 minutos. A los 15 días le dijo, no le voy a dar 10, le voy a dar 15. Terminó dándole 30 minutos. Todas las semanas, durante 9 meses, ella pudo compartir de Jesús por 30 minutos. Y esas personas empezaron a recibir una semilla que iba a cambiar sus vidas. Un día ellos nos invitaron a almorzar y yo llegué como, ay, yo no quiero ir, esa cosa queda muy lejos donde ellos están. Pero Dios, que tiene todo preparado, me permitió llegar a ese lugar. Y como siempre, mi esposa muy valiente a la hora de almorzar dijo, vamos a orar, y yo, ya está. Ay, Señor, ¿en qué me está metiendo esta mujer? Y oramos. Y después de orar, Dios empezó a darme palabra, algo que nunca me había pasado en mi vida. Dios me empezó a dar palabra por cada persona. Y me decía, este hombre está triste, su papá lo abandonó. Dile que su papá lo está buscando. Dile a este hombre que conozco el dolor de su corazón, que conozco, que sé que dejó a su hija pequeñita que no conoce. Y yo decía, pero ¿y esto de dónde viene? ¿Seré yo o será quién? ¿O será el del otro lado? Y esa noche cuando yo llegué a mi casa, yo le pregunté al Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Yo no estaba acostumbrado a eso. Y Dios me dio una palabra en 1 Corintios capítulo número 2, versículo 1 al 5. Se lo voy a resumir de la siguiente manera. Pablo se presenta delante de la iglesia de Corinto y le dice, yo me presenté delante de ustedes con temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras de persuasiva sabiduría, sino palabras sencillas, con demostración del poder de Dios, para que su fe no esté cimentada en el hombre, sino en el Señor. Y yo entendí esa noche que Dios me estaba usando para que la fe de esa gente no estuviera puesta en el hombre, sino en el poder de Dios. Y de la misma manera, como Dios me ha usado a mí, Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti, de la misma forma. Pero se necesita, ¿qué? Limpiar nuestra vida. Eso es lo que va a cambiar. ¿Por qué es importante la sanidad interior? Porque la sanidad interior te va a liberar de lo que te somete, de lo que te oprime. Esta herramienta espiritual que Dios nos ha regalado y que le ha regalado a muchas personas te va a ayudar en tu proceso de renovación. ¿A cuánto les gustaría renovar la casa? ¿Por qué le gusta renovar? Para que se vea nuevo, para que se vea bonito, para que se vea ¿qué? Contemporáneo, para que se vea actualizado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Actualizarte. Mira al de al lado y dígale, Dios te quiere actualizar. Porque estamos con telarañas, cosas viejas allá. cosas obsoletas en nuestra vida y Dios las quiere renovar y Dios nos quiere restaurar. Eso, en eso consiste la sanidad interior. Un proceso a través del cual el Espíritu Santo me libera, el Espíritu Santo me renueva, el Espíritu Santo me restaura. Lo más importante que uno debe entender desde mi experiencia, todos necesitamos sanidad interior. Mira el de al lado, dígale, todos. Ay, es que yo tengo 12. Usted más necesita sanidad interior. A ver si no pasa tan chichonudo la adolescencia. Todos necesitamos la sanidad interior. Ay, es que yo tengo 60. Usted necesita la sanidad interior. Todos, levante la mano por favor y diga conmigo, yo necesito la sanidad interior. Y cuando pienso en sanidad interior hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es la pregunta que yo le quiero compartir ya para ir cerrando. ¿Usted es consciente de quién es? Cuando usted se levanta y se mira en el espejo, dice, yo sé quién soy. Porque a veces nos quedamos limitados. Cuando vemos nos miramos al espejo, vemos ahí un cascarón. ¿Sí? Vemos ahí a alguien, hay una cosa, una figura. Pero usted y yo somos más que eso. Y a veces nos quedamos en eso. Somos seres tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y quiero que usted vea la siguiente imagen. A ver si me la proyectan. Hola. Eso. Eso somos nosotros. Fíjese que no puse una foto suya. Y no puse una foto mía. Eso es lo que nosotros somos. La integralidad del ser se resume en eso. Hay una parte espiritual. Hay una parte almática, físico, mental, emocional. Ahí está el alma. Está la parte física, el cuerpo, lo que vemos, lo del espejo. La pancita, las canitas, las orejas, ahí está. Pero también hay un aspecto social, nuestras relaciones. Porque Jesús dijo, ustedes, si me aman, ámense los unos a los otros. Y eso es lo que nosotros somos. Y a veces no somos conscientes de que una área que esté afectada afecta a las demás. Entonces lo vemos como, ah, no, yo tengo problemas en las relaciones, pero eso no afecta a lo demás. No, resulta que lo relacional puede estar afectado por lo mental, o por lo emocional, o por lo espiritual. O resulta que algo en lo espiritual me está afectando en lo físico. Salomón lo dijo muy bien en Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste o el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Ahí está claro la relación entre todas las partes de mi ser. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Trabajar en la integralidad de mi ser. Y lo vamos a hacer aquí porque hay muchas personas que por una u otra razón no han podido pasar por la estación 3, por trabajo, por tiempo o porque no quieren, pues ya le tocó. Porque si usted va a venir los domingos, vamos a estar trabajando la estación 3. O tal vez usted ya pasó, pero le quedó mal trabajada una parte de la estación. Y por ahí tiene cosas viejas que tiene que deshacerse. Porque es el tiempo del orden. Diga conmigo, Dios me está llamando al orden, 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 orden. Al final, ¿qué le puedo prometer? Pues yo no prometo nada. Pero sí le puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y desde que yo hice a conciencia y desde que la persona que le compartí hizo a conciencia su trabajo de sanidad interior, hemos visto una vida distinta. Mejor, de paz, de gozo, de esperanza y de libertad. A partir de la sanidad, de que trabajé bien mi sanidad y que completé todo el proceso y seguí trabajando en todas las estaciones, ahora soy consciente de que debo predicar el Evangelio. Soy consciente de que yo debo ser una persona llena del Espíritu Santo. Soy consciente de que Dios me quiere usar para hacer señales milagrosas y maravillas. Y soy consciente de que ahora tengo que discipular, hacer discípulos. Mis hijos, mi familia, mis ovejas, porque esa es mi responsabilidad. Pero sí le puedo decir algo. Desde que estoy siguiendo las instrucciones de Jesús, soy una persona plena, llena de la paz y del gozo del Señor. Así que quiero hacerle una invitación a los que quieren ir conmigo a ese viaje por esa estación. Le voy a pedir que se ponga de pie por un momento. Vamos a declarar lo que dice el Salmo 37. Vamos a encomendar a Dios nuestros caminos. Esto es solo el preámbulo de todo lo que viene en esta temporada. Gracias, Señor. Porque una cosa hago, como dice tu palabra, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Creo que hay más, Señor, para mi vida, para mi casa, para mi familia. Por eso hoy me presento delante de ti con el firme deseo, el firme propósito de que lo que viene para mí adelante sea fructífero y beneficioso. Señor, tú me hablabas en tu palabra y me decías: yo estoy deseoso de declarar sobre ti multiplicación y fructificación. Pero reconocemos, Padre, hoy que necesitamos limpiar la tierra. Necesitamos que sea arada por el poder del Espíritu Santo, para que cuando caiga tu semilla, esta pueda crecer y dar mucho fruto para la gloria de Dios. Prepáranos para el camino que viene. Señor, yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús para que en nuestro ser interior sea despertado la necesidad de ir a aguas profundas. Así como Pedro escuchó la voz de Jesús diciéndole: vuelve a aguas profundas y vuelve a lanzar la red. Tal vez ya hemos ido a la estación, pero hoy escuchemos la voz del Espíritu diciéndome: ve a las aguas profundas y vuelve a hacerlo, y vuelve a repasar, y vuelve a revisar, porque hay cosas que Dios quiere romper, destruir. Dios quiere liberarnos, Dios quiere sacarnos de esa opresión, de lo que nos está ahí cohibiendo de poder cumplir la instrucción de Jesús, porque el Señor nos quiere renovar, nos quiere restaurar. Y para ti que nunca has estado en la estación, dile: Señor, yo quiero probar de esas aguas. Tal vez siempre he estado donde el agua da al tobillo, o tal vez he estado donde el agua da a las rodillas o a la cadera. Yo quiero ir a aguas profundas. Prepara nuestro espíritu, Señor. Y yo le voy a animar, como un acto de conciencia de la necesidad de Dios y del Espíritu Santo, yo quiero invitarlo. Si usted quiere empezar este proceso a conciencia, levante sus manos. Porque la Biblia es clara cuando dice: solo hay uno que nos va a poner el querer como el hacer, es el Espíritu Santo. Y usted, con sus propias palabras, yo simplemente voy a orar para que usted mismo se lo diga al Espíritu Santo. Dígale: ayúdame, yo quiero ir a aguas profundas, yo quiero experimentar la libertad que tú me quieres dar. Cierre sus ojos, no necesita mirar a nadie más. Cierre los ojos por un momento y comprométase consigo mismo y con el Señor. Dígale: ayúdame. Sé que he puesto excusas, sé que he estado demasiado ocupado, que tal vez no he tenido el tiempo para ir a esa estación, pero hoy oro en el nombre de Jesús para que tú me des la disposición, para que tú me des el tiempo, para que tú pongas en mí la pasión, la necesidad, el deseo. Espíritu de Dios, sé que el que comienza la obra en mí la va a perfeccionar. Gracias, Jesús, porque hoy nuestros ojos se abren para escucharte decir: yo quiero que prediques mi evangelio, Señor. Y así como oró la iglesia de Hechos, hoy oramos para que nos des valentía. Dame valentía, Señor. Yo reconozco que me ha dado temor hablar de ti, pero hoy recibo por medio del Espíritu Santo valentía para predicar. Dame valentía para hablarle a la gente de ti. Dame valentía en el nombre de Jesús. Pero también oramos para que ahora podamos experimentar la llenura del Espíritu. dígale al Espíritu de Dios. Yo le invito a que usted mismo le diga: Espíritu Santo, lléname, lléname. Que el fruto tuyo sea evidente en mí. Que los dones tuyos se activen en mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Para que yo pueda ir a los diferentes lugares y no hablar. Tú no necesitas que yo hable con demasiada palabra de sabiduría. Necesitas de demostración. Úsanos. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que uses estas manos para sanar, para liberar. Úsame para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Hoy decido creer que soy el vaso frágil que tiene un tesoro especial. No importa si usted es joven más. Timoteo era joven. ¿Y quieres que Dios te use? Levanta tus manos y dile: úsame, Señor. Úsame. Dios te quiere usar. Pablo dijo: no hay gentil ni griego, no hay gentil ni judío, no hay distinción. A todos nos quiere usar. Solo dame la sensibilidad para dejarme usar por ti. Espíritu de Dios, llénanos. Pídale a él y dígale: lléname. Lléname como nunca antes en mi vida. Lléname hoy. Lléname para lo que viene para esta temporada. Llena mi vida. Tócame, Espíritu de Dios, ahora. Lléname, 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 lléname. Y despierta en mí el deseo, primero de ser discípulo y luego de salir a ser discípulos a las naciones. Gracias, Señor, porque hoy estás quitando cenizas en nuestra vida que impedían que el fuego tuyo llegara. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que viene. Ponemos en tus manos nuestros caminos. Y yo mismo te invito, si tú quieres participar de esta temporada de sanidad, dile: Señor, yo te encomiendo mi camino. Como dice tu palabra, confío en ti y sé que tú harás en mi vida. Saca a la luz todo lo que esté en la oscuridad en mi vida. Yo te lo pido en este día y te entrego la temporada que viene, confiando en que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. En el nombre de Jesús. Tu